Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La polémica venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid sigue generando debate. El alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, dará explicaciones hoy en Herrera en COPE, pero antes ha tenido que hacer frente a un pleno extraordinario muy candente para explicar las comisiones cobradas por Luis Medina y Alberto Luceño al principio de la pandemia. La oposición pide al alcalde que comparezca su primo en sede judicial, que fue la persona con quien Luis Medina contactó para llegar hasta la responsable de compra del consistorio. Almeida, en cambio, ha defendido a su equipo en el Ayuntamiento.
La oferta elegida, la de los dos sinvergüenzas. ¿Por qué ocultaron el caso?
No tuve participación en esa negociación, pero respaldo total y absolutamente la negociación de Elena Collado. Antes de que se vayan Engracia Hidalgo y Elena Collado, me voy yo de este ayuntamiento.
Por su parte, Luis Medina ha pedido al juez que embargue la herencia de su abuela como parte del pago por su fianza, que asciende a 900.000 euros. Además, la cadena COPE ha tenido acceso a los audios del paso por los juzgados, tanto de Luis Medina como de Alberto Luceño.
¿Qué me parece normal, si su intención no era lucrarse, una comisión de 80% de los guantes, 71 en los test?
Esos datos no son correctos, de ese porcentaje y...
Bueno,
y...
Pero el caso es que se pagó 11 millones del contrato aproximadamente.
Sí.
Y usted se llevó 5 millones y medio. 5 millones 100, perdón.
El 47%.
¿Le parece usted esa comisión normal?
En nuestros mercados es normal.
Hay un WhatsApp que viene por ahí, que habla que usted a la saca, para la saca, dice usted. ¿Eso es así?
Hombre,
eso es... muy contentos de la operación, ¿no?
Eso es correcto.
Su intención era ayudar al ayuntamiento, ¿no?
Parte era ayudar al ayuntamiento. Hombre.
Y de Madrid nos vamos hasta Barcelona, donde los Mossos de Escuadra han encontrado rastros de ADN de la menor de 16 años violada en Igualada en 4 objetos de la habitación del hombre detenido el pasado jueves. Se llama Brian, tiene 21 años, es de origen boliviano y está ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza. Está acusado de ser el responsable de la brutal agresión que se vivió en Barcelona la noche de Halloween, y anteriormente su madre le había echado de casa por presuntamente abusar de su hermana de tan solo 7 años. La noticia la confirmaba el comisario jefe de los Mossos, Josep Maria Estela.
Una de las cosas más importantes que quedan...
es estar pendiente del resultado de esta inspección ocular que hemos hecho en su casa. Y déjeme que le avance que, sabiendo lo que sabemos sobre esta persona, soy optimista, que con el resultado de nuestro trabajo conseguiremos encontrar alguna prueba más que le haga mucho más fácil al juez valorar sobre su participación o no en esta brutal agresión.
El jutge valorarà amb aquesta brutal agressió.
Y a la espera de que el pacto alcanzado entre Bruselas y España para topar el precio del gas en 50 euros haga efecto, hoy pagamos la electricidad a 220,95 € el megavatio hora, lo que supone 12 euros menos que ayer. La franja más cara será de 8 a 9 de la mañana. En cuanto al carburante, hoy la gasolina se sitúa de media en 1,82 euros y el diésel en 1,85 sin descuentos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, el Real Madrid ha perdido 4-3 contra el Manchester City en la ida de semifinales de la Champions. Los de Guardiola se adelantaron en el marcador y el Real Madrid hizo lo posible por resistir. Marcaron Benzema y Vinicius. El último gol del partido fue un penalti del francés en el 82 que salvó al equipo blanco de una vuelta muy, muy complicada. El francés, sin inmutarse del riesgo, lo tiró a Lopanenka.
Bajo palo Severson. Karim, pierna derecha. ¡Vamos, Karim! ¡Vamos, Benzema! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Chuta, Karim! ¡Gol!
¡Bien! El Madrid tendrá que imponerse en el partido de vuelta que se disputará el miércoles que viene en el Bernabéu. Benzema ya ha lanzado un mensaje a la afición.
Ahora tenemos que ir a Bernabéu. Necesitamos la afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar.
Esta noche se juega el otro partido de ida de semifinales. El Villarreal se ve las caras contra el Liverpool en Anfield. Podrás seguirlo en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 8:15 de la tarde. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Son las 4:04 de la mañana, 3:04 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias a la noche de COPE. Tenemos ahora por delante 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa, mientras comienzas la jornada laboral. Hay tantas y tantas situaciones en las que ahora mismo los ponedores, la gente que está al otro lado de la radio, nos está escuchando. Hay tantas situaciones que me encantaría conocer todas y cada una de esas personas que están al otro lado, pues haciendo cosas para salir adelante. En este programa donde no tocamos la política, de vez en cuando sí que hablamos de fútbol. Ayer sufrimos, ¿eh? Ayer sufrimos en ese partido contra el Manchester City. Madre mía, pensábamos que nos veníamos con unos cuantos chicharros, pero no, realmente no nos venimos con tantos. Es verdad, es que dejamos ganar unos cuantos goles porque se sufrió muchísimo. En cualquier caso, este tampoco es un programa de deporte, aquí tocamos la vida en general. Y nos damos cuenta que afortunadamente siempre ocurren historias positivas, son las que nos demuestran que la vida continúa y estamos pisándola y disfrutándola hasta el último minuto. Y quizá por eso hoy quiera poner la primera calle positiva con la que es la persona más anciana del mundo. Se trata de Lucille Randon, una monja francesa que ha asumido el título de decana de la humanidad tras el fallecimiento de la japonesa Kane Tanaka. Lucille, que cambió su nombre por el de Andoé al tomar los hábitos, tiene ahora mismo 118 años. Para que te hagas una idea de su ciclo vital, cuando ella nació en 1904, el médico Ramón y Cajal estaba ultimando sus estudios sobre el sistema nervioso que 2 años después le llevaría ni más ni menos que a ganar el premio Nobel. Y aunque André nació en una familia protestante, fue a los 26 años cuando decidió convertirse al catolicismo, pero hasta llegados los 40 no fue cuando descubrió su vocación religiosa. En 1944, por ejemplo, se unió a las Hijas de la Caridad y bajo esta orden atendió durante décadas a los huérfanos y ancianos que ingresaban en el hospital de Vichy. La jubilación le llegó en el 79, ya por aquel entonces tenía 75 años, y desde entonces vive en una residencia de ancianos donde pasa sus días rezando. André ha afirmado que nunca se aburre porque nos cuenta que la oración llena sus horas y se siente confiada de que sus plegarias en favor de los más desfavorecidos pues están siendo escuchadas. Seguro que su fe fue la que también le ayudó a superar el COVID cuando hubo un brote en su residencia con más de 53 contagios entre los 90 residentes. Ella fue una de las infectadas y se convirtió en noticia al ser la persona más mayor del mundo en enfermar de coronavirus. Sin embargo, lo superó y además lo hizo sin síntomas. Toda una campeona que desde hoy ostenta ese récord de ser la persona más vieja del mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Somos el primer despertador de la radio y te acompañamos hasta las 6 de la mañana. A esa hora, a menos 10 aproximadamente, aparecerá Carlos Herrera por aquí. Pero mira, en la primera hora te vamos a contar, entre otras muchas cosas, pues que vamos a hablar de lo que significa la personalidad de cada uno. Nacemos y nos vamos haciendo física y mentalmente. Hay quien opina que lo que vivimos en nuestro entorno, especialmente en la familia, es lo que más marca la personalidad de cada uno. Bueno, pues en unos segundos vamos a escuchar qué nos dice una experta sobre ese tema. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Es miércoles y tenemos a nuestro coach, a Rafa Rodrigo, que esta semana nos va a hablar sobre la procrastinación, que consiste básicamente en aplazar las cosas para otro momento diferente al planteado por primera vez. Bueno, esto nos pasa a todos en alguna ocasión, que hay veces que tenías previsto hacer algo y no puede ser, pero es que hay gente que lo hace constantemente. Hoy hago deporte y no lo hace, hoy tengo que estudiar y no lo hace, y lo va dejando para el día siguiente. Bueno, pues de eso nos va a hablar.
Bueno, es una cosa muy importante, que mucha gente, es verdad que hay gente que va dejando para el día siguiente las cosas que podrían perfectamente ir haciendo cuanto antes mejor. Torero Julio, buenos días.
Buenos días, aquí procrastinando estamos.
Es verdad, ¿eh? Oye, ¿cómo viene el tiempo? Te lo digo más que nada porque ahora sigue cayendo una fina capa de agua en Madrid.
Ahora estaba lloviendo, ¿no?
Estaba lloviendo un poquito,
esta tarde,
¿sí? Sí, sí, ha jarreado bien, ¿eh?
Pues van a bajar las temperaturas, viene otra vez la lluvia, ya llegó ayer y hoy se va a consolidar, va a haber tormentas en prácticamente toda España, ojo, en la parte del Mediterráneo, en la parte este de España, porque puede caer con fuerza a lo largo del día, allí saben bien lo que es que llueva, Va a ser además en esta zona donde más se note ese descenso de temperaturas, así que habrá que abrigarse y ponerse el chubasquero por si acaso. Esta semana, es verdad, no vamos a tener que hablar de nieve, salvo en la zona de alta montaña, pero bueno, los que pasen por allí pues sí que tendrán que sufrirla.
Genial, pues eso en cuanto al tiempo. Hay un montón de ponedores que ya han sido diplomados, han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles, que es un título bastante bonito, y realmente que estés aquí con nosotros de 4 a 6 de la mañana cada madrugada con la vida al revés, tiene que tener un premio, y el premio se consigue cuando la gente marca el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006, y en directo nos cuentan cómo están poniendo las calles.
Buenos días, Pulpito.
A ver, ¿tú qué haces ahora mismo que no estás durmiendo, Raúl? ¿A qué te dedicas?
Pues muchas noches no duermo por tu culpa, porque aunque no trabaje de noche, te escucho igual a las 4 de la mañana, pero sí estoy de seguridad aquí en el Parque Manzanares, en Madrid.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ahora mismo, ¿por dónde andas? Sitúate en el mapa de España.
Pues sentado en el sofá de mi casa, aquí en La Coruña.
Jolín, pues sí que has abierto el Zoom, ¿eh? Te has ido directamente a la baldosa. ¿En qué baldosa estás?
Pues estoy aquí, que acabo de venir a trabajar de todo el día.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Tú me han dicho que estás por Asturias, no repartiendo la prensa. Cuéntame qué prensa llevas, porque, jolín, cada vez es más complicado el tema de los periódicos, ¿eh?
Pues bastante. Y a la hora de llegar a la prensa no es puntual. Uh-huh. Pero reparto todo, ¿no? A España, deportivos, todo.
Uh-huh. Buenos días. Hoy solo me he levantado por el placer de escucharos. Estoy acostumbrada ya a trasnochar muchas noches por trabajo. Que lo haga una noche que no tengo que trabajar, tampoco pasa nada. Soy militar. Yo estoy destinada en Cartagena. Lancia Marítima, por decirlo de alguna manera, protegemos a todo el mundo de los barcos malos. Que mi madre me enganchó a vosotros. Escucha este programa y acertó. Y por favor, seguid como sois, que sois lo mejor.
Viendo las calles.
Qué mensajes tan bonitos y qué historias nos cuentan en directo los ponedores que marcan el teléfono directo, gratuito además, de este estudio, el 950-6006. ¿Cómo estás poniéndole tú las calles hoy a este miércoles? Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues sí, hoy queremos hablar de las personalidades que tiene cada una de las personas. Hay gente que dice que es más parecido a papá, quizá es más parecido a mamá. Dentro de un rato va a haber una experta que nos va a poner un poquito de luz en todo esto de lo que vamos a empezar a hablar. Los ponedores están haciendo ya sus opiniones aquí, ¿eh?
Sí, Catalina, por ejemplo, que dice que es distinta, al menos que ella se ve así y que la gente que le conoce está de acuerdo, que no se parece ni a su padre ni a su madre. Es que a veces que te pareces a un abuelo o a un tío.
Es verdad. ¿Qué rasgos tienes? ¿A quién te pareces? Incluso el comportamiento, los gustos, la manera de ser, la manera de cantar, de bailar, incluso hasta las uñas. Hoy vamos a disfrutar un momento de cómo somos cada uno. Gracias por estar en COPE.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro. No se puede medir y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar, desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero a agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero.
Hay que ver la capacidad que tiene Rafael de emocionarnos cada vez que pronuncia cualquier palabra a la hora de entonar estas grandes canciones que no tienen tantos años. Que es que yo recuerdo cuando empezamos a poner las calles en aquel septiembre de 2015, al año siguiente nos sorprendía con este disco y a día de hoy lo sigues escuchando y dices, ¿qué capacidad tiene este hombre para emocionarnos y para contagiarnos del amor que desprenden todas sus historias? Son las 4 y cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad. Siempre están ahí, con el mal tiempo, metidos en sus garitas, con el vaho, pasando frío, las noches eternas, muchas veces la soledad, la incertidumbre. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad. Les quiero un montón, a la gente que está protegiéndonos y muchas veces, y desgraciadamente por una mierda de sueldo. Un abrazo, chicos y chicas, que estéis ahí vigilando por, ni siquiera por lo que es vuestro. De verdad, os agradecemos un montón lo que hacéis y sois muy importantes para la sociedad. Beatriz Calderón, qué historias tan bonitas. Me encanta que la gente nos cuente que se asemejan a papá o a mamá y encima lo argumentan.
Sí, sí, cuentan por qué.
Es maravilloso.
En qué en lo que más se parecen. Me ha hecho gracia Juan Carlos, que dice, pues no sé si os vale lo que os voy a decir, pero mi madre siempre dice, eres como tu puñetero padre.
Claro.
Y esto a mí me ha recordado, yo creo que todos vemos, cuando no te gusta algo de tu hijo,
ya,
lo ves al otro.
Sí, claro, lo pones
siempre,
en negrita.
Siempre. Y entonces se lo dices, que cada vez te pareces más a tu padre.
Yeah.
Y salta el otro, jolín, y lo dices con resquemor.
Sí, sí, con resquemor. Sí, sí, ¿qué pasa?
Digo,
¿no
pues
te gusta
sí
mi padre o qué?
Pues sí. Oye, Chica Palop dice que es idéntica a su padre hasta en el colesterol y la tensión arterial, vamos, que
qué
lo
bueno,
ha heredado todo.
Qué bueno.
Gloria Sánchez cree que ella se parece más a su madre, que tiene carácter, fuerza, que también en la espontaneidad, que es constante. Dice, y es que mi madre era muy trabajadora y muy luchadora. Dice, pero yo ante todo lo que soy es ponedora.
muy bien llevado.
María Fernández, el carácter de mi madre, luchadora, trabajadora, la mejor madre del mundo. Y de mi padre saqué los ojos claros, también era muy chula, muy luchador, era minero, y bueno, vivimos día a día sin saber el destino, ¿no?, del futuro por su salud. Murió muy pronto, con 50 años, y por eso él vivía siempre día a día. Eran unos padres únicos, Pulpo. Un abrazo al equipo de Poniendo las Calles,
qué
nos
bien
dice. Y María, además de contarnos esto, nos pide que hoy es 27 de abril y que cumple 49 años,
bueno,
que qué mejor que hacerlo con los ponedores, que la felicitemos. Nos escribe desde Palencia.
Claro que sí. Pues muchas felicidades y a cumplir muchísimos más, claro que sí. Qué alegría que nuestros ponedores vayan cumpliendo años. Vea, ¿tú te has dado cuenta que han pasado ya más de 7 años desde que hemos empezado este programa de radio?
7, sí, desde 2015, 2022, pues 7, tú imagínate.
Es que yo empecé a poner calles con 42 años. Tengo ahora 48 o 49, ¿cuánto tengo?
48.
48, tengo 48 años.
Tú eres del 74, ¿no?
74.
Pues eso.
Tengo 48 palos.
Yo 41, pues hecha, pues yo 34.
Con 34 años.
Madre mía.
¿Cómo va pasando el tiempo?
La
¿verdad?
Que tengo claro es mi hija, que tenía meses
es
cuando
verdad,
empezó el programa.
Meses,
o sea, ya ahora tiene 7 años, pues 7 años de programa.
Es increíble cómo va pasando el tiempo y lo estamos haciendo con un montón de gente que cada día nos sorprende más, porque esto es una familia, la familia de los ponedores, nos vamos conociendo cada día más y además a mí me encanta. Quiero mandar un abrazo a dos ponedores que me escriben a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Yo tengo la ventana aquí abierta del ordenador y leo que desde Lucena nos están escuchando dos ponedores, Antonio Jiménez y Daniel Zurita. Así que chicos, de verdad, os mando un abrazo bien fuerte y las gracias por ayudarnos a poner las calles. Y Javier Herrero, que dice, Jolín, Pulpo, muchas gracias por acordarte del gremio de los vigilantes de seguridad. Nos manda un abrazo bien fuerte. Pues Javier, os he saludado hace nada y es verdad, lo hago con todo el cariño del mundo, porque yo cuando salgo de casa para venirme aquí a poner las calles, tengo el vigilante de seguridad de mi urbanización y a la derecha tengo otro. Y siempre en las garitas, siempre en la soledad, con poca luz, con el vaho, con el frío que hacía hoy cuando he salido de casa. Digo, por ahí están los tíos, ¿verdad?
Y la humedad que está haciendo días malos otra vez. Bueno, la verdad es que siempre nos acordamos de ello porque de ellos porque son ponedores premium, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí.
Cuando más hay vigilantes de seguridad es precisamente sí, en señor. Estas horas.
Sí, señor. Un montón de currantes que nos escuchan y nos ayudan a poner las calles. Somos ya en Facebook 76.243 ponedores. Te recuerdo que si le das a seguirnos o le das a me gusta, tu nombre me aparecerá en grande aquí en el ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Mira, ahora vamos a hablar de un asunto que seguro que, bueno, pues te resulta interesante y te despierta curiosidad. Es la personalidad humana, es de lo que estamos hablando hoy en el programa, es el tema del día en Poniendo las Calles. Es verdad que cada uno tenemos la nuestra, pero queremos hacernos varias preguntas. La primera, ¿tiene que ver nuestra personalidad con la de nuestros padres? Segunda, ¿hasta cuándo pueden variar los rasgos de nuestra personalidad? Es verdad que muchas preguntas se nos ocurren acerca del tema. La persona es una, es individual, pero como ha explicado en la tarde de COPE Gema Pérez, doctora en psicología, puede y debe adaptarse perfectamente a los cambios.
La esencia permanece porque nos seguimos reconociendo como nosotros mismos, independientemente de que pasen los años o de que vivamos determinadas situaciones. Entonces, esa esencia sí que se mantiene, es decir, la personalidad es relativamente estable, pero al mismo tiempo es relativamente cambiante y además debe ser así porque eso es lo adaptativo.
¿Y qué es esto de lo adaptativo? Es decir, ¿por qué es necesario modular la personalidad y cómo nos puede perjudicar el hecho de no hacerlo?
En función de la situación a la que yo me enfrente, me tengo que comportar de una manera o tengo que expresarme de una manera o de otra. Y eso sería lo adaptativo y lo saludable. Es decir, aquellas personas que se comportan siempre igual, de la misma manera, de una manera rígida, y así expresan esas características, pues son personas que les cuesta mucho más adaptarse a las diferentes situaciones y que podrían pues tener riesgo a tener algún problema de salud.
Ojo, temperamento no quiere decir carácter, eso es importante. Las dos cosas influyen y determinan perfectamente nuestra personalidad, aunque a menudo las confundamos o las utilizamos para lo mismo. Y realmente no es así. Hay una diferencia muy sutil.
El temperamento es esa parte biológica, esa parte innata, heredada, y la parte del carácter hace referencia a lo que nosotros vamos adquiriendo con las diferentes situaciones y el paso del tiempo. Y ambos, el temperamento y el carácter, es lo que conforma esa personalidad.
Es que otro de los rasgos que más definen nuestra personalidad es el hecho de controlar nuestros impulsos. La capacidad de saber reaccionar o de al menos no reaccionar de forma desmedida. Pues eso también tiene su explicación y va cambiando con el paso de los años.
Hay algunos rasgos de la personalidad, como la impulsividad, que sí que tienen una mayor carga genética. Por ejemplo, tendemos a ser menos impulsivos a medida que cumplimos años. Aquella persona que ha sido muy impulsiva a lo largo de su vida, lo que se observa es que con el paso de los años esa impulsividad disminuye. Pero realmente, si se comparara con su grupo de iguales, de igual edad, seguiría siendo más impulsivo que el resto. Pero sí que es verdad que bueno, pues que hay determinadas características que pueden verse más influidas.
Temperamento, carácter, impulsividad. Son varias las cuestiones que surgen cuando uno piensa en la personalidad y en si se puede o no cambiar. Y si se hereda o se adquiere con el paso del tiempo. Y por todo ello, dice Gema Pérez, tiene también mucho que ver con la inteligencia.
En el caso, por ejemplo, de la inteligencia, también nos encontramos con que hay una parte heredada y una parte que es adquirida. La parte heredada es la inteligencia fluida y esa es la que vemos que disminuye, tiene un declive con el paso de los años. Pero la inteligencia cristalizada, que está relacionada con el conocimiento que vamos adquiriendo y con las habilidades que adquirimos a lo largo de nuestra vida, esa la podemos, se ve que se mantiene, que incluso se puede incrementar con el paso de los años.
Y lo que te decía antes, y esto también es muy importante, muchos pensamos o solemos decir aquello de, mira, no me cuentes películas, yo soy así y no puedo cambiarlo. Aquí suceden dos cosas, o realmente no sabes que sí puedes cambiar, o lo que sucede es que no sabes cómo hacerlo.
Si nos dejaran elegir entre que cambie el mundo o cambiar nosotros, seguramente la mayoría elegiríamos eso, que cambie el mundo, que yo no tenga que hacer absolutamente nada y que se adapte a mí, pero esa no es la realidad. Entonces, lo que cuesta más es justamente eso, el hacer esos cambios, especialmente cuando se trata de acciones, a lo mejor, o pensamientos o emociones que llevan con nosotros muchísimo tiempo y que se han convertido en automáticas. Detectar justamente algo automático es lo que es mucho más complicado.
Muchas veces nos preguntamos, y bien, ¿hasta cuándo? Hay una edad límite en la que ya no cambia nuestra personalidad. Bueno, pues hay varias teorías y algunas lo alargan hasta bien entrada la madurez, pero como te puedes imaginar, la etapa de la adolescencia es la más propensa a cambiar la personalidad de una persona. Si tienes hijos o nietos de entre 12 y 15 años, lo estarás notando.
¿Hay algún trastorno de personalidad, como por ejemplo el trastorno antisocial de la personalidad, que se recomienda no hacer ningún tipo de diagnóstico antes de los 18 años? Porque hay características de ese trastorno que son propias de la adolescencia, como esa rebelión contra todo, ¿no? En general. Y hay algunas teorías que sí que hablan, pues que hablan de los 15 años, que hablan de los 30 años, pero realmente lo que vamos viendo es que se sigue formando. Es decir, nosotros no llegamos a ser una unidad completa y totalmente definida, sino que siempre estamos en esa continua evolución.
Es que si echas la vista atrás, seguro que verás muchos cambios en tu yo del pasado. Y eso no es necesariamente malo, eso es, en esencia, la personalidad o algo que varía, que se adapta, que nos define y que, por encima de todo, nos hace únicos. Y por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando a quién te pareces más en este tipo de cosas, a papá o a mamá. Hay cientos de mensajes y yo te lo agradezco, que te manifiestes, que te sintamos cerca en este programa de radio que hacemos en directo en la COPE. Somos los ponedores porque estamos poniendo en las calles a este miércoles 27 de abril de 2022. Y ahora, Elton John. John, para acompañarte en la madrugada. Recuerda que hasta las 6:10 estaremos aquí poniendo las calles. A 10:10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera y hasta entonces te vamos a contar un montón de historias Qué gozada asomarse a Facebook, Bea, y ver la actividad de muchos ponedores que comparten su actividad profesional en este momento. David González González nos acaba de mandar una foto, dice que está currando desde las 11 de la noche. Veo que están haciendo unas fábricas, se ve de fondo tres compañeros más a David, son cuatro currantes en total, y se ven que están moldeando, están haciendo piezas grandes. Me encantaría saber, David, de qué son esas piezas. Hay mucha gente que está currando en este momento, metidos en polígonos, en fábricas, y hacen cosas alucinantes, que son las que hacen los ponedores, y me encanta, David. Muchísimas gracias por la foto. Desde luego, el teléfono del estudio es directo, es gratuito además. Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles, cómo es tu actividad, porque te vamos a diplomar si entras en directo. Pero eso es un no parar de historias, ¿eh?
Sí, de muchas historias que nos cuentan los ponedores. Hoy en Facebook, hablando de la personalidad, de esto que hemos hablado, si es lo mismo temperamento que carácter, y bueno, si es más importante lo que heredamos o lo que nos moldea el entorno, que también tiene su aquel.
Claro.
Javi Gallardo cuenta que él es más de su padre, que en paz descanse. Dice él, siempre con mi madre y con sus hijos, al igual que hago yo con mi familia. Lo único que nos separa, el trabajo, porque soy camionero internacional y voy poco por casa, pero ese poquito me da oxígeno para seguir sacando a la familia adelante. O Héctor Motos, que dice, pues yo física y psíquicamente soy Motos, es decir, mi padre reencarnado. Soy igual, por ejemplo, que él a la hora de dejar todo hasta el final. Y soy muy amigo de mis amigos. Y además del Atleti, como era mi padre.
Muy bien.
Javi Romero, por suerte tengo más de mi madre, nos cuenta. Mi padre era demasiado buena persona, de esas de las que la gente se aprovecha.
Sí.
Y sin embargo, con mi madre y conmigo eso no pasa. Así que él prefiere haberse parecido a su madre en ese aspecto.
Qué bien.
Paqui Semper, yo me parezco a mi madre, pero de mi padre, que era pescador, aprendí que me encantaba leer y escuchar la radio desde muy pequeñita. Claro, él se tiraba de lunes a viernes en la mar y esas dos aficiones pues le entretenían. Nos manda un beso, dice, oye, y también en ser del Madrid, me parezco a mi padre.
Bueno, hay que ver lo que han unido los equipos muchas veces, sí, a papá o a mamá, ¿eh? Y eso también está muy bien, me gusta mucho eso, ¿eh?
Sí, nosotros tenemos una bufanda que dice, mi padre me hizo guapa, lista y madridista.
Qué bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Hay cientos de mensajes, es una gozada porque te vas dando cuenta cómo es directamente, cómo es el perfil del ponedor de calles, ¿no? Y está muy bien. Y me gusta mucho que la gente tenga esos lazos de unión muchas veces en el recuerdo con papá o con mamá. Y eso está francamente bien, Bea.
Pues sí, la verdad es que sí.
Ajá, 4:32. A esta hora te puedo garantizar que están ocurriendo cositas, ¿eh, Bea?
Sí, Internet nos ha cambiado la vida y a la vista está. Prácticamente todo lo que hacemos gira en torno a la red. Las películas que vemos, la música que escuchamos, las relaciones que establecemos y hasta el trabajo que realizamos. Aquí cada vez que se va a la red, porque hay algún problema, tenemos un drama en la redacción.
En la redacción de COPE, claro.
Claro, pero no podemos ser indulgentes y tendremos que reconocer que también en Internet encontramos muchos contenidos
de mierda.
Pero
sí,
mucho.
Sí, hay mucha basurilla, mucho, es verdad, mucho. Es verdad.
No sé, por ejemplo, consejos que nunca nadie ha pedido o explicaciones que no tienen ningún sentido porque son obvias. También encontramos a gente que ha conseguido hacer dinero dando consejos
extraños.
Que no sirven para nada.
Que no valen para nada.
Por ejemplo, en nuestra sección del tutorial que tenemos los martes, nos hemos dado cuenta de que hay algunos que son muy útiles, pero hay otros que...
Claro, claro.
Se los podrían haber ahorrado.
Y que tienen cientos de miles de visitas.
Eso es.
Y de consultas.
Eso es. Y entre esas consultas un poco tontas, yo he encontrado a Chacho, que es un profesor influencer que se ha hecho famoso por sus consejos de amor aplicados a las matemáticas. Él es un profesor y él te da consejos acerca de un montón de cosas y todo lo aplica a hacer reglas de tres.
Qué bien, muy bien, genial.
Bueno, un vídeo en concreto es el que cuenta con más visualizaciones y todo porque en él pues te explica cómo puedes descubrir si le gustas a esa persona que para ti es especial.
Claro.
Escucha.
En este video vamos a descubrir con matemática si le gustas o si no le gustas a tu persona especial.
Dime.
Si te busca, le gustas. Y si no te busca, ¿qué es lo que pasa? Aplicamos regla de tres. Bien. Si no te busca por le gustas, dividido si te busca para encontrar la variable X.
¿Eh?
Si no te busca por le gustas, dividido si te busca. Simplificamos sí con sí, T con T, busca con busca y nos queda no le gustas.
¿De qué va todo esto?
Entonces colocamos no le gustas. Con esto estamos indicando, estimados amigos, que si no te busca, definitivamente no le gustas. Y recuerda que no lo digo yo, lo dice la matemática.
Bueno, está muy bien llevado, ¿eh?
Vamos a ver, Pulpo, claro, te está diciendo que si no te hace caso,
claro,
que si no provoca el encuentro,
claro,
si le dices de quedar y no va,
es que verde
si le
segado,
dices que vas a estar en un sitio, claro, y no acude,
claro.
En otras palabras,
claro,
si no muestra interés,
¿qué pasa de ti?
Es porque no quiere nada contigo.
Claro. Esto no se podía saber.
Claro. Y habrá gente que necesite este tipo de cosas, de,
pues sí,
de explicaciones. A mí lo único que se me ocurre decirle al profesor, este influencer, es...
Espera, no, que no, no lo tengo ahora.
No.
¿No? ¿No, no, no lo tienes?
No, no.
Ahí.
Bueno, lo cierto es que no hay que ser un lince para descubrir que si alguien pasa de ti en quinta, es que no le interesas en absoluto. Esto es una cosa
sí, eso es así.
Muy absurda.
Esto es así.
Pero el hombre es influencer.
Es así.
Y tiene una cuenta.
Hombre, claro.
Y la gente va a ver qué dice.
Claro que sí, me imagino que sí. Oye, David González, que era el que estaba haciendo, nos ha mandado la foto, está haciendo piezas de avión. Piezas de avión.
Imagínate, pues son grandes, claro.
Están haciendo ahí piezas de avión. Ya mandó una foto y dice, Pulpo, este es otro ponedor que se llama Pedro. Ya mandó foto de Pedro currando. Me encanta ver la actividad profesional de los currantes, de los ponedores, y estos oyentes se han molestado a mandar una foto. Gracias, David. Gracias, Pedro.
Estupendo. Nos vamos a ir ahora hasta Manhattan.
¡Oh, qué bien!
¿Dónde vive Kayson?
Me encanta Manhattan.
Y tú dices, ¿quién es Kayson?
¿Quién
¿Y
es?
Por qué hablamos de él?
¿Quién es Kayson?
Este pequeño, por decirlo de alguna manera, tiene 11 meses. Pero se ha hecho famoso por su tamaño, y es que pesa lo mismo que un niño de 3 años.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Madre mía.
Pues sí, porque el niño es que está completamente sobredimensionado.
Estará rollizo y bonito, ¿verdad?
Bueno, pues que tiene 11 meses y pesa como un niño de 3 años.
Hay que calarlo como un melón. Hay que darle así dos viajes en el culete.
Échale cuentas. No, desde luego sus padres en brazos no lo llevan.
Qué gozada.
Ya te lo paso.
Qué gozada.
Bueno, según el Guinness, es el bebé más grande del mundo. Y claro, su madre confiesa que cuando salen de paseo, la gente le pregunta. Y tú dirás, ¿por qué le preguntan? Bueno, pues porque se ve que es un bebé. Se ve que no anda, va en el carro, no habla tampoco bien. Pero claro, su aspecto es el de un niño muchísimo mayor. Y sorprende. Kayson es grande desde que nació, lo hizo con 4 kilos de peso, pero con los meses pues ha ido pillando ritmo y a punto de hacer el año se ha plantado en los 14 kilos. Es impresionante. Imagínate qué es lo que hace durante todo el día para estar así.
Qué gozada, por favor, cuando un niño come bien y se pone guapo y grandote, ¿verdad?
Da gusto, pero es verdad que hay que tener mucho cuidado con la alimentación, incluso con los niños pequeños.
Sí, claro, hay que cuidar muchísimo.
Porque se te ponen obesos y eso es un problema de salud.
Uh-huh. Tengo yo un sobrino, el hermano de Currito y de Carlitos, de verdad, qué gozada, Willy, qué bonito, qué guapo se está poniendo. Y qué hermoso, es alucinante.
¿Está grande también o no?
Está grande ya y tendrá 8 meses.
Por favor.
Y está que te lo comes.
Sí, pero seguro que no pesa 14 kilos.
14 kilos no, pero a lo mejor 13.900 sí.
Ya te digo a ti que si pesara 13.900 tendríais problemas de espalda.
Eso te iba a decir porque yo le cojo con muchísima normalidad.
Asiduamente. Bueno, Pulpo, hoy vamos a hablar con nuestro coach de una cosa que se llama
procrastinar. Procrastinar. Sí, es que es una palabra compleja, ¿eh? Siempre me atasco.
Es difícil. Bueno, tú sabes lo que es la acción.
Sí, es la pereza, es dejar algo para más tarde cuando realmente lo puedes hacer antes de tiempo.
Eso, de aplazar una obligación o tarea pendiente. Un buen ejemplo de procrastinación es este cinematográfico. Aquí tenemos a la gran Escarlata O'Hara, mira.
A ver.
Hacer un medio para hacerle volver. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera.
De Elsa Fábregas.
Ya lo pensaré mañana.
Ya lo pensaré mañana.
Claro.
Un buen ejemplo de procrastinar es este. Ella dice, tengo que tener una manera de hacer revolver, pero ahora mismo
no puedo perder el tiempo.
Es que es probablemente el mejor personaje femenino del cine.
Brutal.
Sin ninguna
duda. Brutal, de verdad.
Sin ninguna duda.
Yo invito a los ponedores que tengan a mano un ordenador que le echen un vistazo a Elsa Fábregas. Es la que pone la voz a Escarlata O'Hara. Una mujer que desgraciadamente ha fallecido hará 3 años aproximadamente, pero qué arte a la hora de impulsar y de representar la voz de Escarlata. Qué mujer, qué interpretación, qué actriz de doblaje, por favor.
Brutal. Bueno, pues esto que hemos escuchado es procrastinar, dejar para mañana lo que deberías hacer hoy. ¿Por qué te hablo de esto? Bueno, pues porque una cafetería de Japón ha encontrado la forma de evitar que sus clientes lleven a cabo esta acción. ¿Cómo lo evitan? pues secuestrándoles.
¡Estamos locos!
Pero como cabras. El local tiene una norma, que es la siguiente. Tú cuando entras tienes que entregar una lista con las tareas que te has marcado hacer mientras estés en la cafetería.
Muy bien.
Y la hora que te has marcado para hacerla. O sea, tú cuando entras en esta cafetería, que es una cafetería así especial para trabajar. Sí. Es para trabajar, tienen así para conectar el ordenador y demás. El caso es que tú lo primero que tienes que hacer es entregar la lista de estas son las tareas que tengo que hacer y este es el tiempo que tengo para hacerlo. Si no las terminas, no puedes salir de allí, Pulpo. Mira, yo les diría a los del local.
¡Déjame en paz y haz tu propia vida!
Claro, porque a mí que me digan lo que tengo que hacer me molesta mucho.
Ya solo faltaba encima que fueras al local y te atosigaran con las cosas que tienes que hacer.
No le dejan a uno ni tomarse un café tranquilo. Uh-huh. Para que se entienda, el local es de estos establecimientos, como te decía, con wifi, donde uno va a trabajar, pero menuda presión. Al parecer, los trabajadores de la cafetería te van preguntando cada hora cómo vas con las tareas.
¡Qué tensión!
Y según se va acercando el tiempo límite, la insistencia es mayor.
¡Qué tensión!
Yo necesito que me dejen vivir porque con esto no puedo.
¡Qué tensión, por favor!
Escuchamos a la gran Isabel Panto.
Oh.
¿Por qué? Bueno, pues porque la cantante ha sido absuelta del delito de insolvencia punible por la venta de su chalet en Marbella. Este chalet donde vivió con Julián López Muñoz,
a lo mejor es el tercer apellido.
No, Julián...
Que fue el que se te quedó a ti, el
López
tercer apellido.
López es el humorista, el de Albacete. Julián Muñoz es el ladrón, que no sé, sigue en la cárcel o ya salió.
Igual va saliendo y va entrando, depende, ya bueno, es una cosa voluntaria.
Bueno, la historia es que ya no sabes si va o viene. La historia es que estuvo con Isabel Pantoja, no sé si lo recordarás.
Perfectamente, claro. ¿Vale? Menudas noticias nos regalaron.
Sí, sí. Dientes.
Creo que les y el pantalón a la altura prácticamente de los pezones.
Yo,
¿eh? O sea,
si
una
se
cosa
lo,
alucinante lo
si
de este hombre.
Si se lo subía más,
qué barbaridad,
se ahogaba.
¿Eh? Es increíble, de verdad. ¿Eh?
Bueno, la historia es que ha sido absuelta, en este caso de la venta de ese chalet. Le pedían 3 años de cárcel. Finalmente no va a tener que volver a entrar en prisión. Y tengo que decir que por fin una buena noticia para la tornadillera, porque es que la verdad la ha denunciado el hijo, estuvo en prisión no sé cuántos años, tiene problemas en los conciertos. O sea, qué vejez.
Pues sí, la verdad que sí, esta mujer lleva sufriendo un montón de años, pero claro, también ha hecho un montón de cosas por las que ha sido juzgada, incluso llegó a estar en la cárcel. Bueno, tremendo, es la vida. Y estamos escuchando una buena canción de Isabel Pantoja, a las 4:42, una hora menos en las Islas Canarias. Yo quiero dar las gracias a Jesús García Canto, a Jesús Pérez, porque le acaban de dar a Me Gusta a nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda muchísimo, esto nos da mucha visibilidad. Y nosotros necesitamos dar a entender, dar a conocer que aquí de 4 a 6 hacemos un programa de radio que se llama Poniendo las Calles en COPE. Ramón Patón, Soledad González, Charly Martín Calvo, Jorge Aznar, Julio Alberto Sánchez Jiménez, Paco González, Raúl Salillas le acaban de dar a seguirnos. Gracias por estar con nosotros. Abrimos el teléfono 950-6006. Hoy te estamos preguntando de si te pareces más a papá o a mamá en el caso de la personalidad, de los gustos, de las manías, también de la forma de cantar, de tu comportamiento en general a la hora de vestirte. ¿Qué tienes más, de papá o de mamá? Hay un montón de mensajes y es una auténtica gozada ir leyéndolo poco a poco en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Son las 4:43, 3:43 en Canarias. Hay mucha gente que está marcando el teléfono del estudio, gente que quiere pues contarnos cómo está poniéndole las calles a este miércoles. Y ahí está Ismael. Ismael es un ponedor que entra en directo. Ismael, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, hombre?
Pues estoy en Cáceres y me voy ahora mismo a repartir el pan. Ajá. A Plasencia.
Ajá, pero ¿el pan lo has estado elaborando tú antes y ahora lo repartes o solamente lo
no,
repartes?
Yo solo lo reparto.
Ajá. Escucha, ¿cómo es el olor del pan cuando entra recién hecho en la furgoneta o en el camión? Increíble, ¿no?
Madre mía, menudo hambre. Y a estas horas cualquier cosa.
Es verdad. Escucha, ¿cuánta cantidad de pan llevas? ¿Cuánto pan tienes que colocar durante la madrugada?
Pues paro como en unos 30 sitios diferentes a dejar pan.
Ajá.
O sea que imagínatelo.
¿Y dónde dejas el pan? ¿Qué son? ¿Restaurantes, colegios, bares?
Colegios, hospitales, tiendas, vamos, de todo.
Uh-huh. ¿Y el pan que hacéis vosotros es pan del bueno o del congelado que no le guste nada a Ángel?
No, este es pan de calidad.
Qué rico, por favor, qué rico.
Es pan de toda la vida, digamos. Uh-huh. Pero vamos, que también llevamos pan congelado y llevamos bastantes cosas también, no uh-huh. solo pan.
Ya me imagino. Escúchame, ¿y siempre se pide, en tus clientes siempre te piden el mismo número de barras, la misma tipología de pistolas y de barras de pan, o no, o cada uno va variando?
Sí. No, digamos que cada cliente pues ya lo que quiere y puede variar a lo mejor la cantidad. Unos
bien.
Días más, menos, pero vamos, siempre el mismo pan.
¿Hay algún día que se consuma, que se pida más pan porque los clientes necesitan tener más producto?
Sí, normalmente entre semana va normal y los domingos un poquito más.
Ah, ¿sí?
Porque aquí trabajamos todos los días.
Qué gozada, por favor. Escucha, ¿y los que hacen el pan tienen que ver algo contigo? Me refiero, ¿formas parte de la misma empresa o solamente te dedicas a la logística?
Sí, formamos el mismo equipo. Uno de los panaderos que entran a las 8 de la tarde y después los repartidores, pues cada uno entramos a una hora diferente. Por ejemplo, entro a las 2 de la mañana.
Qué bien, qué bien, qué bien. Escucha, ¿y ahí en el horno quién se ha quedado con el tema de la elaboración del pan? ¿A quién has dejado?
Allí queda el panadero.
¿Solamente uno?
No, habrá en total unos 15 panaderos.
Fíjate, o sea...
O sea que es una empresa grandita, sí.
Qué grande, por favor. Escúchame, ¿y eres ponedor cuando te pones en marcha a repartir o cuando estáis allí trabajando?
También, aquí todo el día.
Qué grande, por
favor.
Yo
lo primero que hago, porque me tengo que desplazar hasta aquí... Son 60 kilómetros y lo primero que hago es poner la radio.
Uh-huh. Qué grande.
Digamos, ya todo el día hasta las 11 de la mañana que no acabo.
Qué
con
grande.
La radio todo el día puesta.
¿Y el tema de la radio siempre puesta es más de papá o de mamá? Te lo digo porque hoy estamos hablando de las similitudes que tenemos con ellos.
Yo creo que es de papá. Mi mujer me dice que me parezco mucho a mi padre, así que...
¿Ah, sí? ¿Y te lo dice cuando haces qué?
No, cualquier cosa, y sobre todo cuando me enfado dice, igualito que tu padre.
Qué bueno.
Ya, pues, tengo una niña pequeña de 3 años y también cuando se enfada su madre dice, igual que tu padre. O sea que esto va de generación en generación.
Sí, además con resquemor, se dice, esa frase se dice con mala leche.
Está diciendo de segundas, ahí hay que tener cuidado. Oye, escúchame, ¿y llevas mucho tiempo trabajando a estas horas? Te lo digo porque tienes voz de ser bastante joven.
Sí, tengo 33 años.
Qué bien.
Y ahora repartiendo pan, pues llevo poquito, llevo 6 meses.
Qué
antes
grande.
Me dedicaba a la hostelería, que tenía un bar propio, pero por circunstancias y demás decidí dejarlo y ya está. Uh-huh. También tuvo que ver la pandemia, bueno, claro. varias claro. cosas.
Oye, ¿cómo está Cáceres? Cuéntame un poco, porque, jolín, yo tengo un montón de buenos amigos. Yo antes iba mucho por Cáceres, no sé si te sonará una discoteca que se llamaba Versus.
Versus, sí.
Yo estaba ahí haciendo mucha
buena
radio en directo.
Ahí.
Claro, es que ahí era yo creo que el mejor local que tenía Cáceres, ¿no?
Para mí, sí.
Sí, sí, una música pop española, se hacía radio en directo, era una gozada.
Sí.
¿Y ahora Cáceres qué tal? ¿Cómo están las cosas por allí?
Bien, bien, está tranquilo, pero bien. Sí. Vamos, yo vivo en un pueblo al lado de Cáceres, a unos 60 kilómetros. Vamos, cerca. Sí, para mí es cerca.
Qué bien, qué bien. ¿Tienes que hacerte ahora muchos kilómetros con el reparto de pan?
Pues de aquí a la ciudad que voy son como unos 70 kilómetros. Y después yo reparto ahí dando vueltas. Vamos, en total me hago al día unos 400, 450 kilómetros.
¡Qué barbaridad! Y ahora te está lloviendo, te lo digo porque ahora en Madrid está lloviendo un poquitín.
No, aquí no. Aquí ahora mismo no da pan agua, pero bueno... Por lo menos que me deje repartir el pan después, ya que llueva, todo lo que quieran.
Di que sí, di que sí. Bueno, Ismael, ha sido un placer conocerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón que nos escuches y que hayas entrado en directo para contarnos cómo es tu jornada, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a toda la gente, a todo el equipo, que sois magníficos.
Qué bien, Ismael. Te lo agradezco con el corazón, hermano. Que tengas buena ruta. Gracias.
Gracias,
hasta ahora, Ismael, gracias. Quiero mandar un abrazo a Alberto Uribe, que nos está escuchando desde muy lejos. Me dice, Pulpo, mándame por favor un abrazo, que te estoy escuchando desde bien lejos. Pues bueno, Alberto Uribe, si me das más datos todavía te personalizo más este mensaje. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cuáles son las ventajas de comprar una vivienda sobre plano? Yo entiendo que...
La ventaja es que este primer desembolso
lo vas a ir haciendo paulatinamente.
Y poco es una a gran poco.
Cosa, claro, porque cuando haces la reserva, normalmente ya pones una primera parte del precio al firmar el contrato compra-venta, es un 10, ya es menos, y el otro 10 lo vas
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, pero los miércoles tenemos que meternos en el mundo del coach. Déjame que te haga una pregunta primero. ¿Tú eres de las personas que cuando se proponen un objetivo lo cumple? ¿O eres de esos que muchas veces te planteas hacer cosas que acabas dejando siempre, pues como un poquito para más tarde? Atención, porque vamos a hablar en la sección de coaching sobre la procrastinación, que consiste básicamente en aplazar las cosas para otro momento diferente al planteado por primera vez. Entonces, esta madrugada vamos a tocar ese tema con Rafa Rodrigo, que es nuestro coach personal y que, como sabes, cada semana nos enseña siempre algo nuevo. Rafa, muy buenos días.
Hola, buenos días, procrastinadores.
¿Tú eres de los que procrastina o directamente lo que hay que hacer se hace en tiempo real?
Bueno, yo he sido un gran procrastinador durante mucho tiempo, por ejemplo, de madrugar. Ahora, gracias a ti, ya me he puesto en la alarma en modo despertador rápido, pero si no, sí que procrastino mucho. Es un tema que nos afecta mucho, el del procrastinar, que básicamente, para cambiar ya la palabra, el palabra es aplazar. Estas personas que siempre dicen, ¡ay, tengo que apuntarme al gimnasio! Y entonces pasa un mes, pasa otro, y ya pasa un año, y, o a lo mejor incluso lo han pagado, pero no han llegado a ir, que es claro. Peor todavía, ¿no?
Claro, claro.
Pues esto nos ocurre mucho. ¿Tú dirías que eres procrastinador o no?
No, pues al contrario, yo soy de los que me anticipo. Hay veces que curro incluso dos veces porque me pongo primero en una posición y luego me pongo en otra, con lo cual una de las dos va a salir adelante. Y siempre me gusta tener preparada una, el plan A y el plan B.
Vale, pues entonces lo que vamos a contar hoy no te interesa, pero hay mucha gente que seguro que sí que le interesa.
Pero hay mucha gente que sí lo es, que es un poco, que lo deja todo para el último momento.
Efectivamente. ¿Y sabes esto por qué ocurre? Yo siempre en coaching me gusta decir que lo hacemos básicamente no de manera voluntaria, sino porque nuestro inconsciente, no, mejor dicho, no se anima a hacerlo. Pero ¿qué podemos hacer para ese ejemplo, ¿no? Lo que decía de voy a ir al gimnasio o voy a hacer deporte, no tengo por qué ir al gimnasio, sino voy a salir a andar todos los días o voy a salir a correr. Para dejar de procrastinar, para dejar de aplazarlo, yo doy un truco siempre a mis clientes y es que hagan una lista de los para qué. Es decir, vale, yo me he propuesto hacer deporte todos los días o caminar 20 minutos cada día, pero voy a hacer una lista de los para qué lo quiero. Es decir, en vez de por qué voy a hacerlo, el para qué. Y entonces hago una lista. Pues mira, lo voy a hacer para encontrarme mejor de salud. Lo voy a hacer para bajar de peso y verme mejor. Lo voy a hacer pues para poder ponerme ese vaquero que me compré hace un año y que todavía no me cabe. O lo voy a hacer, por ejemplo, para conocer gente, para dar un paseo por el parque y conocer gente. Entonces, esto es muy importante porque ya estás dándole un sentido a ese objetivo. Normalmente las personas aplazamos el hacer cosas porque no le damos el suficiente protagonismo o sobre todo la suficiente entidad a lo que queremos hacer.
Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es darle un cierto orden a todo ese tipo de cosas para ponerte en marcha, porque es que si no, nos vamos, no sé, vamos cayendo en la pereza, en la rutina, y dejamos para mañana lo que no puede ser para hoy.
Y a esos objetivos que yo te acabo de mencionar, es decir, yo a esos para qué es de encontrarme mejor de salud, bajar de peso, etcétera, lo que hago es que le digo al cliente, ponle una nota.
Claro.
Del 1 al 10, ¿cómo de importante para ti es encontrarte mejor de salud? Ostras, pues es un 9 o un 10. ¿Cómo de importante es conocer gente? Pues hombre, es un 7, un 8. ¿O cómo de importante es ponerte ese vaquero que el año pasado te regalaron y que todavía lo tienes en el armario sin estrenar? Pues es un 6, un 7. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos un valor? Lo cuantificamos, que ya lo estamos haciendo real, es claro. Decir, no está en nuestra cabeza. Es claro. Muy importante apuntar, porque cuando nosotros estamos escribiendo, estamos haciendo que otra parte de nuestro cerebro trabaje, diferente a la que cuando estamos hablando lo hace, ¿no? Entonces, darle una puntuación del 1 al 10 y luego hacer una media de todos los objetivos, pues sumo un 9, un 8, un 6, la media me sale un 8,2. Nos va a dar un poco más de realidad sobre... Oye, pues para mí, apuntarme al gimnasio o para mí, ir a hacer deporte es un 8 sobre 10 de importante. Entonces ya ahí la pereza no me va a poder tanto.
Qué importante lo que nos estás contando. Mi mujer es mucho de apuntar las cosas por un nivel de importancia, ¿no? Esto no urge, esto urge más, esto es prioritario. Y la verdad que la capacidad de organización que tiene mi mujer es alucinante, Rafa. Yo creo que estaría muy bien que todo el mundo llevásemos en un cuaderno ese orden de prioridades, ese orden de las cosas que tenemos, que sabemos que tenemos que hacer, que no nos vamos a escapar, pero que a lo mejor dándole un cierto orden a la hora de ejecutar las cosas que tenemos pendientes, nos vamos a organizar muchísimo mejor.
Ese es un gran secreto, Pulpo, lo que acabas de decir, tener un cuadernito, ¿no? Tener una agenda o un algo de nuestras cosas personales para ir dándole ese valor. Y otro truco que yo utilizo, además de esto que te acabo de decir, es que esa persona apunte en un papel. Me quiero sentir así, es decir, ¿cómo te vas a sentir y qué vas a pensar de ti cuando lo hayas conseguido? ¿Qué voy a pensar de mí cuando haya conseguido salir a hacer 10 minutos de carrera todos los días? ¿Qué voy a pensar de mí cuando me apunte al gimnasio después de 3 años procrastinando? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir feliz? ¿Me voy a sentir alegre? ¿Y qué voy a pensar de mí? Pues pensaré, estaré orgulloso porque al fin he sido capaz. Y eso nos empodera una barbaridad, no te lo puedes imaginar.
Qué bueno, yo imagino la cantidad de ponedores ahora mismo que estarán diciendo, ¿no? Pues es que yo soy así, yo dejo para mañana cosas en que perfectamente, a lo mejor, si me hubiese organizado un poquito mejor, ya las tendría hechas. Y estas claves son fundamentales, por eso Rafa Rodrigo es un ponedor más que nos ayuda, es un coach profesional, donde además, si algún ponedor necesita, pues eso, una ayuda más personalizada, puede contactar contigo, y me consta que ya hay gente que lo ha hecho, y veo cómo te escriben, y oye, que tienes mucha gente que te sigue gracias a este programa de radio.
Muchas gracias a todos los ponedores que me siguen en Instagram, sobre todo en @RafaRodrigoZeta, que me gusta subir todo lo que voy haciendo contigo, todo lo que vamos comentando en el programa. Sobre todo también que si quieren una ayuda más personalizada, que lo pueden hacer, porque hay personas que a lo mejor dicen, joder, es que no sé qué me ocurre, que siempre me he propuesto estudiar esto y no soy capaz, o me he propuesto este objetivo en la vida y no llego a alcanzarlo, y es importante. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer un trabajo más personal, así que en mi página web, rafarodrigocoach.com, no procrastines y entra ahora.
¿Te das cuenta, Rafa, que estás dedicándote profesionalmente a lo que siempre te has dedicado cuando has tendido la mano a los equipos de aquí, cuando trabajabas en COPE, en Cadena 100 conmigo? Siempre estabas tendiendo la mano a la gente a ayudar, a colaborar. Siempre eras un miembro muy activo en el programa. Y la verdad que ahora ya escucharte desde un punto de vista profesional, estoy tan orgulloso de ti.
¡Jo, qué bonito! Te lo agradezco tanto porque para mí es muy importante que tú me hayas dado también la oportunidad de, como coach, primero me la diste como profesional de los medios, de la radio, ¿no? Como productor, luego como locutor, pero luego que encima ahora hayas apostado por mí como coach significa mucho, porque además de que ese programa, enhorabuena porque sois lo más escuchado de las madrugadas en la radio en España, también significa mucho por eso, porque creo que ser comunicador, como yo digo, a mí me dicen, ¿pero tú qué eres? ¿Periodista? ¿Eres coach? Digo, es que yo soy todo, yo soy comunicador y a veces estás en la tele dando el tiempo y a veces estás ayudando a alguien a que consiga arreglar los problemas que tiene en su casa, ¿sabes? Bien, Rafa, así que feliz.
Orgulloso de ti. Pues rafarodrigocoach.com es su página web y también le puedes seguir en Instagram. Rafa, cuídate mucho. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Sally called, she got the word. And I suppose you heard about Allison. Well, I rushed to the window and I looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big limousine moved off into Allison's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the park, carved our initials deep in the bark. The Me imagino la cabeza de muchos oyentes que recordarán en Cadena 100 hace un montón de años en la jungla cuando poníamos esta cabeza. Hoy estamos hablando de si nos parecemos más a papá o a mamá, Bea.
Ana Matilla, que dice que ella es como su madre, de hablar con cualquiera que se ponga a mi lado, así que enseguida hago amigas. Tengo muchas y muy buenas.
Genial, genial. Estamos poniendo las calles en este miércoles 27 de abril de 2022. Gracias por escuchar la radio en la madrugada. Somos los ponedores de calles. Y que sepas que en la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde, ni más ni menos que de las nuevas investigaciones en los tratamientos del cáncer. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y lo que te digo siempre, si me sigues en Facebook, estamos a tan solo 22 personas de alcanzar hoy los 76.300 seguidores. Te animo a que nos sigas, me aparecerá tu nombre en grande y a la vuelta te mencionaré para darte las gracias y, por supuesto, la bienvenida. Gracias por estar en COPE. Dieron las 5.